En los últimos dos sermones he hablado del propósito de Dios en ordenar las iglesias como el cuerpo de Cristo en cierto lugar. Y como vimos de forma muy práctica, los miembros de cada iglesia trabajan en conjunto, cada uno conforme al rol y la gracia que Dios le ha dado a cada uno para avanzar el reino de Dios en la tierra. Entonces quisiera esta mañana continuar en el mismo tema, pero con el enfoque a otro aspecto de la iglesia. Entonces quisiera poner por título a este sermón, la iglesia y su legado, o su descendencia, o su futuro. ¿Qué quiere decir? Bueno, realmente es una actitud. Queremos edificar un templo a Dios de piedras vivas, duraderas. Un templo aquí de valor, un templo con legado, con descendencia. No un templo construido a medias, sino un templo que, como dice en la Biblia, que ofrece a Dios los sacrificios que ascienden a su trono, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y quisiera pensar en cómo podemos construir tal iglesia en el mundo de hoy, aquí, en Coyhaique mismo. Ahora, cuando digo esta mañana iglesia, usualmente voy a significar que, o indico la iglesia local, no la iglesia grande, pero la iglesia aquí, nosotros como una familia de almas comprometidos a un propósito común, una visión compartida. Y claro, nuestra visión es justo eso, sobre todo ser el pueblo de Dios viviente, la familia que Dios realmente quiere, que Él dice que es la suya. Eso es nuestra visión. Queremos ser hijos y hijas que le aman de palabra y de hecho. Entonces, para comenzar en este tema, vayan conmigo al segundo libro a los Corintios, 2 Corintios capítulo 6, y quisiera con este capítulo, o unos versículos nomás, asentar en nuestra mente el concepto bíblico del legado o la descendencia que la iglesia quiere desarrollar, que nosotros queremos desarrollar. Entonces voy a leer en 2 Corintios 6, comenzando en versículo 14. 2 Corintios 6, 14. No os unjáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos el cuadro de Dios. Está ahí llamándonos a dejar el pueblo que nos rodea y juntar en otro pueblo muy diferente. Dice, salí de en medio de ellos. Y claro, porque aquí estamos insertados en este mundo. Aquí vivimos entre gente de toda forma y de todo actuar, de pensar, etc. Y dice aquí, apartaos, dice el Señor, porque Dios quiere un pueblo propio para Él, un pueblo santo, escogido, adquirido, dice en un parte. Y dice aquí, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso es una vocación, cuando uno lo piensa, es una vocación muy única, como exclusiva, porque estamos llamados fuera. No puede ser un hijo de Dios, realmente un hijo, sin salir de en medio de ellos. Y eso es un cuadro muy fuerte. Aquí la muchedumbre de gentes, en toda parte, y acá los hijos y hijas de Dios. No toquéis lo inmundo, dice. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Y bueno, esta idea de formar, debe formar nuestra actitud como miembros del cuerpo de Cristo, que somos diferentes, somos llamados fuera, no solamente para ser diferentes nomás, sino porque como hijos e hijas debemos identificar con nuestro Padre, que es el Padre Celestial. Entonces cabe correcto que nosotros actuamos como nuestro Padre, honrarle, obedecerle, escucharle, leer su palabra, etc. Porque no salimos de este pueblo físicamente. Cristo dijo que no, eso no es. Salimos del pueblo de forma en corazón o de en mente, jamás para seguir los corrientes de este mundo y sus valores, etc., sino que seguimos las palabras de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro tesoro está puesto en el cielo, en la eternidad. Entonces, este pasaje me habló, porque es tan fácil que yo y seguramente los demás, es tan fácil caer en la vista corta, incluso en una iglesia. Pero no estamos construyendo aquí para el corto plazo, estamos construyendo para la eternidad. Como decía, queremos construir ese templo. El templo que es bello, que también duradero, que honra a Dios, etc. Y hay un himno en inglés, yo busqué en castellano, existe, pero con otra palabra. Entonces, yo creo que ese autor fue impresionado con la misma sensación de la iglesia como algo que construyemos ese templo. Entonces, voy a leer ese himno según mi propia traducción. Y se llama, algunos van a reconocerlo, Construyendo para la Eternidad. Y dice así, construimos en gozo y dolor un templo que el mundo no ve, un templo que los años no pueden destruir, porque construimos para la eternidad. Construyendo, cada día construyendo, construimos para la eternidad. Cada palabra de aliento, pequeña que sea, hace brillar más este templo, y cada hecho, bien o mal, hace crecer su gloria o la daña. Construyendo, cada día construyendo, construimos para la eternidad. Construimos para Dios exclusivamente, en fe, esperanza y amor, un templo que Él escogerá habitar, porque construimos para la eternidad. Construyendo, cada día construyendo, construimos para la eternidad. Creo que esta canción pinta esta verdad muy importante de lo que hacemos aquí, el templo que estamos construyendo, lo debemos hacer con ojo a la eternidad, no para el tiempo presente y nada más, no para nosotros mismos, pero para las generaciones que van a venir. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso es un dicho bastante grave por decir. Es de aliento y esperanza, sí, pero a la vez también es un dicho que provoca sobriedad. Porque el Dios viviente tiene renombre. En la Biblia no hay Dios fuera de Él. Es un Dios justo, celoso, muy alto, todopoderoso, que ve toda cosa y sabe toda cosa. Entonces, lo que Él dice, las palabras que salen de su boca, como dice en la Biblia, son para ser respetados. Pero a la vez, qué bueno es que nuestro Dios también es bondadoso, es misericordioso, amoroso, y está muy dispuesto Él a dar a sus hijos y hijas todo lo que ellos necesitan en esta vida. Construyendo para la eternidad. ¿Cómo podemos construir un templo de valor para Dios? Un templo que durará los años, que hace crecer una descendencia santa. Y al estudiar la historia, es muy claro que esto no es algo muy fácil de hacer, construir para la eternidad. Como ya mencioné, el primer paso es esto, ese pensar y tener en nuestra mente esa actitud muy intencional. De aquí construimos con el ojo a la longevidad, no para el corto plazo. Ponerlo ahí en la mente. No es un templo, como digo, que dura para nuestra generación, sino para otras generaciones, nuestros hijos, nietos y bisnietos. Y eso es un legado, una descendencia para Dios. Estoy seguro que ustedes aquí quieren construir tal templo, un templo en que Dios escoge habitar para siempre. A mí me gusta la construcción porque soy constructor y me gusta leer muchas veces sobre los edificios antiguos y las técnicas de sus construcciones ahí. Es interesante. Uno de los edificios muy impresionantes es el templo que se llama el Panteón de Agripa. Quizás algunos lo han escuchado de ese templo. Fue construido hace unos 1500 años atrás, muy antiguo. Y todavía ahí está, en buen estado, en Roma, ahí está, mucha gente pasa para verlo, tiene un cielo único en el mundo. Su cielo es un tipo domo hecho de concreto sin ningún soporte sobre 43 metros, se dice. Y hasta el día de hoy no existe otro cielo de concreto como eso. No es que nadie quiere construirlo. Es que nadie puede. Por años y años los ingenieros y los estudiantes hoy en día han investigado cómo es que ellos construyeron ese cielo de cemento. Porque los cementos de hoy no pueden durar tanto tiempo. No tienen esa resistencia tampoco. Y además necesitan barras de fierro para reforzarlo. Pero el cemento de ahí en el panteón no tiene ningún soporte, no tiene ningún fierro ahí. Bueno, vi en las noticias que recién, por fin, aprendieron la secreta. Tenían los romanos un agregado a la mezcla que no lo supieron, un producto químico que dicen los científicos que realmente puede sanar el cemento, que hace más duro el cemento con el paso del tiempo. Y cuando hay una grieta, porque el cemento usualmente se despone al entrar agua por una grieta y hace dañar el cemento y poco a poco se va y por fin no tiene su firmeza. Pero ellos pusieron un químico que cuando entre el agua, ese químico tiene una reacción con el agua y lo hace más duro y sana esa misma parte en el cemento. Todavía no entienden cómo es que esos romanos entendían que tiene que agregar ese químico para que dura 1800 años. Pero bueno, saben, ese templo algún día va a caer, ¿cierto? O va a ser destruido por el fuego en el fin del mundo. Pero nuestro tiempo, nuestro, es espiritual y se construye para la eternidad. Aunque los romanos sí tenían buena idea de construir para la longevidad, nosotros para la eternidad. Y eso es el punto importante, el primer punto importante, creo, es tener la mente puesta en el largo plazo, mientras aquí en la vida construimos este templo para Dios. Porque durante la edad de la gracia, como ya dije, muchas veces se ve que iglesias han fracasado, algunos por completo, han perdido el enfoque. No han guardado esa fe, no han traspasado fielmente el credo de sus fundadores a la generación después y la otra generación y la otra generación, porque no construyeron para la eternidad. Construyeron para su edad quizás, para sus necesidades, etc. Construyeron para su propio bien, podemos decir, sin pensar en el futuro y los desafíos que iban a surgir allí. Pero aquí, mientras construimos, debemos pensarlo. Queremos construir de forma que nuestros hijos no solamente construyan también de buena forma, sino que ellos también enseñen a su generación para enseñar a sus hijos de la misma importancia de construir así, para el largo plazo. Un ejemplo es en el Antiguo Testamento. Ahí vemos que Dios diseñó el antiguo pacto con muchos detalles físicos y era justamente para ese propósito. Dios mandó a los israelitas observar ritos y costumbres, no porque tenían en ellos mismos un poder especial para salvarse a ellos, era para que ellos no olvidaran de su identidad como pueblo de Dios y el propósito de Dios para ellos, para cumplirlo. Números 15, versículo 37, quiero leer unos versículos ahí. Si quiere ir, puede, o puede simplemente escuchar. En Números 15, versículo 35, aquí nos hace entender bien este principio de un rito o algo para hacernos mejor entender algo más fundamental. Y esto es el segundo punto importante en todo esto de construir con ojo a la eternidad. El segundo punto, aquí en Números 15, 37, dice esto: Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Yo servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, hasta los días de Jesús, los israelitas obedecieron este mandato. Ellos tejieron un borde azul en sus vestidos abajo, y quizás aquí no lo sabemos exacto, pero ahí lo pusieron, una franja azul, ahí. Esa franja no era para salvarlos, no era el motivo de Dios, sino que dice aquí, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos de obra. Es tan fácil para el ser humano, para nosotros, mirar alrededor y estar tan enfocado en nuestra vida que olvidemos lo importante. Entonces, vivimos en este mundo llenísimo de distracciones y quitatiempos. ¿Cómo es que no vamos a olvidar? Debemos tener a veces algo para recordarnos que de justo eso, de no olvidar el punto importante. Y por eso Dios puso ahí unas tradiciones físicas, costumbres ahí, para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, eso es el segundo punto, tradiciones. Eso nos ayuda, vamos a ver eso en este punto. Y para verlo más, vayan conmigo ahora a Josué, capítulo 4. Y aquí otro ejemplo, es un poco diferente, pero explica el valor de una tradición. Y esto pasó al pueblo de Israel cuando ellos salieron del desierto y entraron por primera vez en la tierra prometida. Era un evento muy histórico en la historia de Israel, muy lleno de significancia para esa generación, pero además para las generaciones que iban a venir. Josué capítulo 4, versículo 1, vamos a leer 7 versículos ahí. Dice esto: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿Qué significan estas piedras? Y les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, aquí otra tradición. Es interesante que muchas veces hoy en día la tradición tiene mala fama, tiene mal nombre, y gente la menosprecia y dice que realmente no hay valor en tradiciones, que es una mala idea guardar tradiciones o mantener la cultura de sus padres. Pero saben, hay un valor bueno en la tradición, como vemos en estos ejemplos bíblicos, y el valor no es para salvarnos, no, es para ayudar a salvar esas generaciones venideras que vienen después de nosotros, porque en guardar esas tradiciones de nuestros padres nos da una cierta identidad. A ellos nos acordamos de nuestro origen y nuestro propósito aquí en la tierra. Ahora sí hay un cierto peligro en seguir tradiciones, y eso es confiar en ellas y no en la verdad fundamental a tales tradiciones. Y eso pasó a los israelitas en tiempo de Jesús, que ellos guardaron las tradiciones muy bien, pero olvidaron de seguir los principios más profundos ahí. Y Cristo dijo a los fariseos: ustedes hacen todas las obras para ser vistos de los hombres, no más. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. El fleco era justo ese borde azul que Dios mandó a Moisés. Los fariseos lo hizo muy grande para llamar la atención. Soy muy devoto, soy judío aquí, soy muy justo. Se habían olvidado por completo el propósito del fleco. Era para recordar hacer los principios que Dios quería detrás de esos. No, las tradiciones son para acordarnos de principios más importantes y nunca deben llegar a ser el fin último de esas tradiciones. Durante nuestro viaje a Estados Unidos pasamos por varias iglesias y casas de amigos, y se ve ahí que algunos valoran las tradiciones y otros no. Y ahí vi algo que me impactó un poco. Estuve en la casa de mis padres y vi un cuadro ahí colgado en la pared. El mismo cuadro que tenemos aquí en la cafetería. Es un cuadro muy simple, pero me llamó la atención de nuevo. Tiene solamente 6 elementos en ese cuadro, muy simple. Es un hombre bien anciano, con las manos cruzadas así, en una oración. Está sentado en mesa ahí, con el pan, con sopa y la Biblia. Eso nomás. ¿Qué quiere decir ese cuadro? ¿Qué quiere pintar ahí? Bueno, unos días después estuve en otra casa y vi el mismo cuadro en esa casa también. Y después, en otra casa, lo vio de nuevo. Por lo menos 3 veces, pero creo que había más incluso. Y me puso a pensar, más aún, ¿por qué están estas casas aquí? Y me di cuenta que aquellas familias valoraban la tradición. Realmente valoraban la tradición. Ese anciano, su vida ha pasado, ¿cierto? No sale a trabajar ahí. Él no puede cambiar el mundo, pero su valor aún está ahí, como una tradición. Su testimonio sigue. Sí es un anciano, pero él ora a Dios, lee la Biblia, da gracias por su comida ahí. Y eso es algo que vale mucho. También vi otro cuadro ahí que me llamó la atención. Era en una sala de una persona que ustedes conocen aquí, pero no lo voy a mencionar. Pero el cuadro ahí se componía de 3 fotos nomás. 3 fotos en blanco y negro. Y el primero era una foto de él mismo. Y el segundo era una foto de su padre. Y después había la foto de su abuelo. Ahí los 3. Pensaba, wow, qué cuadro más interesante. Ese cuadro con 3 personas ahí. Y le pregunté y me dijo, ¿sabe qué? Sí, es bueno recordarme siempre de mi origen. ¿Quién soy yo? Y eso me impactó. Somos realmente productos de nuestros padres. Por bien o mal, sí, ahí es. Y es bueno recordarlo, no olvidarlo, no desecharlo. Yo sé que sí, algunos a lo mejor no tienen recuerdos buenos quizás, o tradiciones familiares que eran buenos. Pero que comiencen ahora entonces con tu familia a hacer unas tradiciones buenas que extienden a la otra generación y la otra generación, para que tus hijos y nietos y bisnietos también entiendan ese valor. Incluso en el Nuevo Testamento sabe que Dios mandó por lo menos 7 tradiciones, podemos decir, o actos físicos que su pueblo debe guardar, y esas son las 7 ordenanzas, que en sí no hay salvación, pero nos recuerda de verdades espirituales muy, muy importantes. El bautismo, la Santa Cena, el lavatorio de los pies, la cabeza cubierta de la mujer y descubierta del hombre, el ósculo santo, ungir con aceite, el matrimonio, etc. Esos son misterios que solamente los santos del reino de Dios pueden entender y valorar. Para otros esas tradiciones son extrañas. No han podido aprender los significados. Para ellos no son valiosos, pero nosotros, al recordarlos, abrazamos esas tradiciones buenas de nuestros antepasados, porque nos sirven como un ancla. Ahí nos da identidad y nos ayuda a enfocar en lo que es más importante. Obvio, nunca debemos reemplazar el Evangelio con esas tradiciones, pero sí son buenos recordatorios de principios buenos del Evangelio. La Biblia dice esto con respecto a un hombre: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es un proverbio. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. O sea, como piensas tú en tu íntimo corazón, así eres. ¿Quieres saber cómo eres? Bájate en lo más íntimo de tu corazón. Ahí analízate los pensamientos donde otros no pueden ver, las intenciones en su corazón. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Entonces, debemos cultivar siempre pensamientos sanos ahí, en nuestros hijos y nuestros miembros en la iglesia, porque como piensa el hombre, así es él. Y eso tiene que ver con las tradiciones que tenemos, con la fe, la creencia que tenemos como iglesia en construir este templo con ojo a la eternidad. Pasamos al tercer punto. ¿Qué es esto? Enseñamos a nosotros hijos, a nosotros miembros, valores de Dios. No valores que son míos, que son de la iglesia o mi padre en sí, pero valores de Dios. Creo que aquí algunas iglesias conservadoras fracasan a veces. El padre dice: en nuestra familia aquí hacemos esto y esto y no hacemos esto y esto, sin explicar el porqué. Y los hijos piensan: ah, es porque el padre, eso es para él, es importante. Debo honrar a mi padre, lo voy a hacer, etc. Pero el padre también debe explicar el porqué. Porque tienen valor, porque honran a Dios de esa forma. Es su santo nombre, ahí está honrado en guardar ciertas tradiciones y valores. Y cuando nuestros hijos entienden que lo que creo yo y lo que hago yo como padre, lo hago porque son valiosos para Dios, ese hace crecer el sentimiento también en mi hijo. Ellos van a tener más propósito en valorarlos también, porque no es solamente de mí, es de Dios. Por otra mano, si mandamos, como dijo, a nuestros hijos guardar tradiciones sin explicar el valor, baja mucho su efecto de esa tradición. Debemos enseñar el porqué, porque eso lo hace más firme y hace que sirve como esa ancla que queremos, esa identidad donde estamos. El primer y gran mandamiento que salió primero en el Antiguo Testamento realmente y que Jesús después afirmó es esto: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, aquí dice que en todo momento debemos estar enseñando a nuestros hijos los principios ¿de quién? De Dios. Deben ser grabados, dice aquí, en nuestras casas, en las puertas, en las paredes, los postes, ahí. Donde estemos y donde vayamos, debemos enseñar las buenas verdades y las tradiciones buenas que Dios ha puesto. Eso es el tercer punto. Me gustaría repetir los tres claves que nos ayuda a construir para la eternidad. Primero, es poner el ojo en el trabajo que es de largo plazo. No es para nuestra generación nomás, es para las otras generaciones que vendrán. Para mis hijos y nietos y bisnietos. A veces es fácil pensar en la iglesia y toda la decisión en base a mi idea ahora mismo y mi gusto y los demás en este momento, pero hay más generación después. Y segundo, abrazar las tradiciones y los monumentos buenos, porque esos entregan identidad y valor a nuestros hijos, como ya vimos. Y tercero, enseñamos en todo momento principios buenos, valores de Dios, no de nosotros, no como algo que sale de nuestra mente, sino algo que realmente debe ser sabiduría con fundamento en la santa palabra de Cristo Jesús. Quisiera leer ahora en Salmo capítulo 45, si quieren pueden ir a mí, conmigo a Salmo 45. Este Salmo me impactó también muy fuerte. Es una profecía muy impresionante en sus detalles, una profecía de Jesús como el Mesías, cómo Él vendría para establecer el nuevo pueblo de Dios. No se sabe quién escribió este Salmo. Pero claramente el que está hablando durante todo este salmo es nada más que Dios Jehová. Y el título en mi Biblia sobre el salmo dice: Cántico de las bodas del rey al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Entonces, mientras leímos aquí, estén atentos a Dios, está hablando al rey. ¿Quién es el rey? Se llama Dios también. ¿Cómo puede ser? Es que Dios está hablando a su Hijo, que también es Dios. También habla aquí de la reina. Lo llama la hija del rey. Y eso simboliza la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que se describe aquí como gentiles, que saliendo de su casa, de sus padres, y entrando en el palacio del rey. Entonces, aquí un salmo que realmente sorprende con detalles muy proféticos de Dios, Cristo y el nuevo pueblo. Salmo 45, versículo 1. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hombres, hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicias es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Aquí el objeto es Cristo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Y sus saetas, sí, tiene, pero no son físicas, son flechas que penetran en el íntimo corazón ahí. Y explica a él como cabalgando sobre la verdad, pero con humildad y justicia. Hace cosas terribles, milagros, etc. Y dice Jehová, Jehová aquí de este personaje, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ahora, los judíos no podían explicar esto. No podían explicar por qué su escritura muestra a Dios hablando a otro personaje que también se llama Dios. Pero el apóstol Pablo explica en Hebreos que es Dios Padre hablando a su Hijo, que también es Dios. Entonces pasamos al versículo 9. Aquí vemos lo que hace el Hijo cuando Él venga. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Aquí vemos que Dios está aconsejando a la novia de Cristo dejar su pueblo, la casa de su padre, y entrar en la casa del rey, porque él es tu señor, dice aquí. Y dice que si ella lo hace, verdaderamente el rey la deseará. Es otra forma realmente de decir lo que vimos en el principio: salid en medio de ellos, apartaos, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Eso es la misma cuadra que vemos aquí. Después dice en versículo 12, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Aquí es la visión de Dios para la esposa de su hijo, la iglesia. Explica a ella como una hija gloriosa, vestido de oro finísimo, alta fama entre sus compañeras, con alegría y gozo, ella entra en el palacio del rey. Dice aquí que en lugar de tus padres serán tus hijos. O sea, el patrimonio de Israel se cambiaría a su propia descendencia, a sus hijos. Y ellos durará en perpetua memoria, dice aquí, en todas generaciones eternamente y para siempre. Interesante esta descripción. Incluso dice aquí que las hijas de Tiro, que eran gentiles, que ellos vendrán con presentes en esta misma parte con las de la iglesia. Bueno, yo puedo imaginar en el cielo, cuando estamos reunidos allí, todas las razas y tribus y naciones y pueblos, como explica la Biblia, lenguas, linajes, todos se reúnen para cantar ese gran cántico nuevo, que viene para presentar ante Dios templos o iglesias de los cuatro vientos de la tierra. Y ahí estarán todos reunidos ahí. Y por el ojo de imaginación, yo puedo imaginar que vienen del norte y del oeste, de China, de Europa, de Chile, de esta edad, de otras edades, iglesias de tremenda variedad, templos que fueron construidos de muchas maneras, seguramente. Y algunos templos brillan más que otros, tienen más honor que otros. Y supongo, puedo imaginar que ahí está la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna y otras iglesias, de los bautistas y los anabautistas y cualquiera. Todas las iglesias ahí, iglesia en cada ciudad. Y aquí va a estar, ojalá, la iglesia de Tecoyaique, ahí en el cielo, delante del trono, cantando ese gran cántico nuevo. Y eso me hizo pensar, queremos estar ahí frente al trono esta mañana, dedicado en buena forma a construir un verdadero templo ahí, de valor, para honrar a nuestro Dios ahí con valor en el cielo. Debe ser un templo que pasará los fuegos de prueba y de purificación hasta que el día final se manifiesta su obra, cual sea, el de oro, de plata, de piedras preciosas, o es de madera y heno, hojarasca que va a ser quemado. Porque como dice la Escritura, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, estoy seguro que ustedes también tienen el mismo anhelo de construir un templo que Dios realmente le gusta y quiere entrar y ser nuestro Dios ahí, nuestro Padre, en el templo que dura